Entonces, fue una la nota, ¿no? Pero te digo que yo estaba ahorrando, planeando, emocionada, vibrando, etcétera, porque yo decía, ya estoy harta de estar hablando de manifestación y querer viajar con Brent, y por una cosa o por la otra no podemos. Que si por el dinero, que si por la green card, que si por la pandemia. Es hora de dar un gran salto cuántico y darnos el viaje con el que hemos estado soñando y del que siempre platicamos, pero no tomamos acción. Y es que ahí, esto es algo que necesito decirte. O sea, tú vas a tener que tomar la decisión en algún momento de planear el tipo de viaje que tanto sueñas. Y te digo, siempre va a haber razones por las cuales la opción más barata te convenga más. Siempre va a haber razones por las cuales tu mente te diga que utilizar el dinero en otra cosa va a ser más eficiente o más inteligente. Pero la realidad es que si tú quieres darle a tu sistema nervioso una probada de cómo es el tipo de viaje que quieres hacer, el primer viaje va a ser el más complicado, el más difícil, el que más estire tu sistema nervioso, el que más te incomode.
Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Yo soy Esther Iturralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú.
Hola, bienvenidos a Reinvéntate Podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial. Vamos a hablar al respecto de qué es lo que se necesita, cuál es el mindset que te va a ayudar a tener una vida donde viajar sea muy recurrente. Quiero empezar contándote un poquito de historia. Mira, hoy por hoy, en mi actualidad, viajo mucho. Incluso me gustaría hasta viajar menos, porque luego me cuesta muchísimo trabajo organizarme, ¿no? Los viajes son un poco emocionantes y eso es parte de lo lindo de viajar, pero también dentro de la emoción, pues hay un desajuste, ¿no? De rutinas, un desajuste de alimentación, de hábitos diarios, etcétera. Entonces, de repente puede ser un poquito pesado viajar y reorganizarte, viajar y reorganizarte. Y de repente los viajes son muchos. Sin embargo, pues siempre podemos decir que no, ¿no? A los viajes, realmente son opcionales. Y la razón por la que a mí me cuesta trabajo decirles que no es porque, la verdad, mi corazón me los pide. O sea, aunque a mi mente racional le cuesta trabajo, mi mente racional dice, no, necesito estar en un lugar, necesito organizarme, necesito mi rutina, necesito bla, bla, bla. Por muchas cosas que quiero manifestar. Por ejemplo, estoy escribiendo mi segundo libro y eso necesita mucha permanencia, necesita que yo esté bien organizada y sobre todo que esté tranquila para que todas mis ideas estén en orden. Pero bueno, mi corazón al mismo tiempo me dice, vamos, 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 qué emocionante, vamos, 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 ¿no? Entonces, fíjate, al momento de estarte grabando este episodio, mañana salimos de viaje a Japón. Yo y Brent nos vamos de viaje finalmente, y digo finalmente porque este viaje lo vengo esperando primero desde octubre del año pasado, porque este fue mi regalo de cumpleaños de parte de Brent. El año pasado cumplí 40 años y mi regalo fue que nos fuéramos a Japón y nos esperáramos a que fuera la temporada de sakuras, o sea, de los cherry blossoms, de los árboles de cerezo. Entonces, por eso el viaje estaba planeado para finales de marzo, inicios de abril, que es cuando empieza esta temporada. Pero bueno, entonces llego esperando este viaje muy emocionada desde octubre del año pasado, pero en realidad vengo esperando este viaje por muchos, muchos años, literal, como 30 años llevo esperando este viaje y ahorita te cuento por qué. Pero bueno, mañana nos vamos a Japón. Después de eso regresamos y regresamos a Hawái, que es donde vivo, y voy a estar 3 semanas acá. Y luego me voy a México porque la primera semana de mayo es mi retiro aliento. Lo he estado anunciando mucho. Entonces, pues tengo que irme para México para dar el retiro que es en Valle de Bravo. Voy a aprovechar para quedarme una semanita más y estar en el Día de las Madres con mi mamá en México. Después de eso, me regreso a Hawái Y en junio me voy a ir a Sedona. Tengo un retiro en Sedona donde yo soy clienta. O sea, yo voy a tomar un retiro en Sedona que me tiene muy emocionada, muy, muy emocionada. Es la primera semana de junio. Después de eso, tengo como 5 días muertos que probablemente voy a ir a México, aprovechando que ya estoy de ese lado del continente, porque a los 5 días tengo otro retiro en Costa Rica. Entonces me voy a Costa Rica a un retiro de Tantra que también me tiene súper emocionada y ese es por ahí de mediados de junio. Después de eso, me regreso a Hawái y voy a estar todo julio en Hawái y luego en agosto es el cumpleaños de Brent y quiere que vayamos a festejar a Montana porque él y yo tenemos la idea de comprar un terreno en Montana y vamos a aprovechar que es su cumpleaños para ir a ver terrenos y pues a él le encanta allá. Entonces vamos a aprovechar, vamos a ir en su cumpleaños. Y terminando eso, yo aprovecho, me vengo a México otra vez y me voy a Perú porque me voy a hacer otro retiro más de ayahuasca y esta vez voy solita. Hasta ahorita hemos hecho 3 retiros intensos de ayahuasca, Brent y yo juntos. Pero ahorita yo quiero volver y Brent no tiene tantos días de vacaciones, entonces me voy a ir solita. A finales de agosto me vuelvo a Perú a otro retiro de ayahuasca. Después regreso a Hawái y la primera semana de septiembre, no es cierto, la segunda semana de septiembre me voy a Sevilla porque una amiga muy querida se casa en Sevilla y voy a aprovechar para pasar a visitar a un amigo mío que vive en Madrid y luego a una amiga mía que vive en Londres. Y luego me regreso a Hawái y pues ya va a ser finales de año. Entonces, todos esos viajes van a suceder este año y de verdad que me generan un desajuste porque tengo que organizar muchas cosas, ¿no? Al mismo tiempo tengo mis clientes de coaching, al mismo tiempo estoy escribiendo mi segundo libro, al mismo tiempo doy todas las sesiones que me tocan en Sherpa, que son las sesiones de preguntas, sesiones de coaching grupal, en fin, hay muchos compromisos, hay muchas cosas que hago y al mismo tiempo, la verdad es que no me la paso mal, ¿no? En Hawái me la paso muy contenta y pues es un tipo de vida muy intenso. Por un lado, te digo, tiene sus contras, porque de repente te puedes sentir con falta de anclaje y entonces el tiempo parece que no rinde y podrías entrar en colapso si sientes que alguno de tus proyectos se está saliendo de control o algo así. La realidad es que esto lo he hablado con Brent y decíamos, pues es que si estás tan preocupada o si te saca de tu centro, pues hay que cancelar algunos de estos viajes, ¿no? Y yo le decía, ¿sabes qué? O sea, es como que no puedo, no me lo quiero permitir porque también me emocionan un montón, también me llenan de gasolina, también mi músculo creativo se súper aloca con estos viajes y también siento que es un año de muchísimo crecimiento, de muchísimo aprendizaje. Y una de las razones por las cuales no lo quiero cambiar es porque este año cumplí 40 años y la verdad es que lo quiero vivir intensamente. No me quiero quedar con las ganas de nada. Entonces, quiero ir y quiero venir. Y la verdad es que si tú le echas un vistazo a mis vision boards desde que empecé a hacer vision boards hace 11 años, vas a ver que está repleto de viajes. Incluso, imagínate, en México, mi vision board de México, que es el más viejo, tengo fotos así de outfits de aeropuerto. Así de que la sudadera con la bolsa, con la backpack, con la maletita de ruedas, con los tenis cómodos, con la máscara para dormir en el avión, ¿no? Tengo un titipuchal de imágenes de volando en primera clase. Tengo un montón de imágenes así de que los audífonos para el avión y la foto de la chava que está leyendo ahí en el avión. En fin, un montón de fotos de simplemente el hecho de viajar. O sea, el tránsito de viajar. Y luego tengo un montón de fotos ya en destinos, ¿no? Que si en ciudades, que si en la playa, que si en retiros, etc. Entonces, la verdad es algo que yo le he estado pidiendo al universo por toda la década. Entonces, hoy que se me está dando, o sea, bueno, últimamente, que se me ha dado tanto, tanto viaje, la verdad es que no le quiero decir que no, ¿no? A todas estas manifestaciones que llevo tanto tiempo magnetizando, que ahora que ya están aquí, siento que en vez de decir que no, lo que tengo que hacer es aprender a organizarme mejor, pasar por la barrera del terror de tener hábitos muchísimo más orgánicos que me permitan fluir dependiendo si estoy en mi casa, si estoy en un hotel, si estoy en México, ¿no? Y poder como ejercitar el músculo que me permita adaptarme a lo que está pasando. Y la verdad es que ahí una persona que me inspira muchísimo es mi hermano Marco. Yo tengo un hermano que viaja muchísimo por su trabajo, pero muchísimo. Viaja 3 veces por mes y así lleva años. Entonces, él es súper organizado. O sea, la verdad es que yo veo que no importa si está en Miami, en México, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en donde sea que esté, siempre hace como su ejercicio, su alimentación, bla, bla, bla. Y la verdad es que yo no sé ni cómo se organiza, ¿no? Pero es una fuente de inspiración de que se puede y además siempre está de buenas y le encanta viajar. Entonces, ni siquiera lo vive como cansado. Entonces, eso me entusiasma mucho y es un expansor energético para mí. Pero bueno, entonces ya te conté que este año tengo múltiples viajes. La verdad es que el año pasado también hubo múltiples viajes. El antepasado también hubo múltiples viajes. Y cada día ha habido, o sea, cada año hay más oportunidades de viajar. Tanto por crecimiento personal, a retiros, entrenamientos y demás, como para visitar a mi familia, a México, dependiendo de dónde viva, y de placer, ¿no? Porque la boda, porque el amigo, porque el cumpleaños, porque conocer esa ciudad, ¿no? Entonces, de todos tipos, ha habido cada vez más viajes. Y ahora te quiero contar que esto no era, pero para nada, parte de mis creencias de algo que fuera posible. Te lo juro que no, pero para nada, para nada, para nada. Yo crecí en una familia grande y la verdad es que viajar era súper complicado porque era súper caro. Imagínate viajar con... Éramos 4 hermanos y de repente 5 hermanos porque tengo un medio hermano que se mudó a vivir con nosotros una temporada. Entonces yo me acuerdo que conforme crecía, pues éramos un montón. Entonces irnos de viaje salía en un ojo de la cara, salía súper caro y la verdad es que nunca fue parte de nuestra educación el hecho de propiciar vacaciones ni nada. O sea, yo era la típica de que pasaban las vacaciones de Navidad, Semana Santa, verano y yo estaba en mi casa. O sea, en mi casa feliz de la vida de que jugando con mis juguetes o con mis Barbies, dependiendo la edad que tuviera, o me entretenía coloreando, me ponía así de aprender a pintar con acuarelas o ya sabes, o sea, sí tenía cosas especiales en las vacaciones, pero casi nunca involucraba ninguna salida a ningún lado. Mis abuelitos tenían un tiempo compartido en Acapulco. Y yo creo que fueron 3 veranos, creo que fueron 3 Semanas Santas, que sí nos fuimos a Acapulco a quedar al tiempo compartido de mis abuelos. Y me acuerdo que nos fuimos en coche, ¿no? Acapulco, pues, no está muy lejos de la Ciudad de México, que fue donde yo crecí. Entonces queda alrededor de entre 5 a 7 horas, dependiendo el tráfico. Y la verdad es que esas vacaciones fueron muy icónicas, justo porque solamente fueron 3, ¿no? Y era como de, ay, ¿te acuerdan cuando fuimos a Acapulco? ¿Se acuerdan cuando íbamos a Acapulco? ¿Se acuerdan que en Acapulco esto pasó? Pero en realidad no hubo más. O sea, yo no fui a ninguna otra playa. Mis papás no eran de ir a pueblitos ni nada de eso. Tampoco mucho menos tener visa como para salir del, o pasaporte como para salir del país. Nada de eso. Y cuando yo cumplí 14 años, que fue cuando me volví cristiana, me acuerdo de haberme enterado que en mi iglesia algunas personas, literal 3 adolescentes, se iban a ir de viajes misioneros con una organización americana. Y eso a mí me súper iluminó. Porque ve, yo desde chiquita, yo quería irme de viaje. Quería viajar por el mundo, quería subirme al avión, quería eso. O sea, se me hacía padrísimo. Cuando lo veía en películas me súper ilusionaba, etcétera, ¿no? Entonces, cuando me enteré que en la iglesia cristiana estos adolescentes iban a viajar solos y se iban a ir a destinos así súper lejanos y exóticos con una organización misionera, la verdad es que a mí se me antojó un montón. Y mi mamá me apoyó mucho. Entonces, ahí fue cuando yo hice mi primer viaje sola. a los 15 años y me fui a India. Me fui de misiones hasta allá y la verdad es que fue un shock. Al inicio, la verdad es que yo estaba súper, súper emocionada. Después pasé por arrepentimiento total. Cuando llegué a Estados Unidos, me acuerdo que me sentí horrible, tenía mil miedo, no sabía qué decir en inmigración, no entendía nada. Y pues nada, tenía mucho miedo, ¿no? Estaba súper homesick. Me acuerdo que hubo unos días de entrenamiento en Texas antes de que nos fuéramos a India. Y esos días yo lloré todo el día. Me acuerdo que fue súper difícil para mi sistema nervioso autorregularme a como el shock del viaje. Después ya terminé disfrutando el viaje y la verdad sí fue una súper gran experiencia que me ayudó como a crecer un poquito, a madurar un poquito, a sentirme más capaz, ¿no? Me acuerdo que yo iba a una escuela, o sea, bueno, yo toda mi vida estudié en una escuela mitad japonesa que se llama Liceo Mexicano Japonés. Bueno, pues también como a esa edad había la posibilidad de irte a Japón, pues de intercambio, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba bien emocionada de hacer eso y apliqué. Tenías que tomar clases adicionales de japonés y pues tenías un precio preferencial para irte y todo. Y también mis papás me estaban apoyando con que lograra eso. Bueno, pues te cuento que apliqué y me rechazaron. Y me acuerdo que fue rarísimo que me rechazaran porque sí tenía como el promedio, la calificación y todo eso para ir. Y mi mamá fue a la escuela a hablar con la directora de este programa de intercambio y preguntarle por qué me habían rechazado, ¿no? Y obviamente íbamos como a convencerla de que me dejara ir porque yo estaba haciendo un drama y yo me moría de ganas y estaba súper ilusionada. Y me acuerdo que la directora esta le dijo a mi mamá que no me podían aceptar por mala conducta. Que porque yo tenía mala conducta y la verdad es que ir a Japón en este programa era para niños como dedicados y obedientes. Y me acuerdo que fue rarísimo porque yo nunca en mi vida tuve problemas de mala conducta hasta ese momento donde esa fue la razón. Pero nunca me habían suspendido, nunca me habían regañado, nunca me habían sacado de clase. O sea, nada, según yo, era muy normal. Pero bueno, eso fue un gran shock para mí, que me negaran el viaje por esa razón. Y pues para mi mamá también fue súper raro. Mi mamá me defendió y todo. Y esta señora estaba súper necia de que no había forma de que me aceptaran en el viaje a Japón. Y fue súper raro. Después de eso, yo me fui a un internado gringo cuando terminé la preparatoria. Y también eso venía de mis ganas de viajar de alguna manera. Después de ese año que pasé en Estados Unidos, traté de regresar varias veces a Estados Unidos porque ahora ya tenía amigos allá y pues obviamente los extrañaba muchísimo y entonces me fui a visitar a varios en algunos momentos y me acuerdo que ahí ya era cuando yo trabajaba en Starbucks. Entonces todo mi sueldo de Starbucks, la verdad es que yo lo ahorraba para poder viajar. Y entonces me aventé, no sé, tal vez unos dos viajes por año donde visitaba a alguna de mis amigas que estuviera allá y seguí con este rollo de viajes misioneros, pero ahora ya era yo más grande, ya tenía 20 años. Entonces me fui a tres veranos, me fui a viajes misioneros y pude irme a Panamá un año. El siguiente año me fui a Italia y el siguiente año fue dentro de Estados Unidos. Pero bueno, todo esto te lo cuento para darte un recuento más o menos de mi historia, de que en mi familia no era normal viajar, no había dinero para hacer viajes y yo desde muy temprana edad recuerdo que era algo que siempre como que se me súper antojaba y traté de encontrar las maneras de que esto fuera posible. Casi siempre fue a través de viajes que tenían que ver con religión, ¿no? Con misiones. Y bueno, después de que yo estudié la carrera y andaba con mi novio, con el cual duré 5 años, ya te sabes la historia, la verdad es que siempre había estas ganas de viajar, pero era muy complicado y requería pues que ahorráramos y que planáramos por meses. Entonces, hasta ese momento era como lo normal. Pero después de que se rompió mi corazón y que yo encontré el mundo de la manifestación y el mundo del life coaching y cambié de vocación y empecé a ampliar mi ambición por generar más dinero y por vivir una vida abundante y por reinventarme y todo esto, me acuerdo que empecé a soñar con hacer viajes, pero que ya tuvieran que ver un poco más con el placer. Quiero que tú me caches que cuando yo viajaba de misiones, viajábamos muy austero, ¿no? Entonces, aunque estaba en Italia, o sea, íbamos y nos quedábamos así de que en un campamento, ¿no? Entonces yo literal dormía así en una casa de campaña. O cuando nos fuimos a Panamá, vivíamos en una comunidad rural y dormía en una hamaca, ¿no? Entonces, la verdad es que fue súper lindo. O sea, esa etapa la recuerdo con muchísimo cariño. Pero ahora, ya de adulta, pues yo tenía ganas de viajar un poco más por placer. Por el placer de ir, conocer, ir a los museos, las atracciones turísticas, la comida, ¿no? Y pues tener un poco más de holgura financiera para disfrutar, ¿no? Disfrutar del viaje. Entonces, en mi vision board empecé a poner un montón de imágenes de esto. Y pues a pesar de que yo las veía, las sentía muy lejanas, muy, muy lejanas, ¿no? Apenas estaba tratando de despegar, de tener clientes, de encontrar tracción con mi negocio. Ya te sabes la historia de que me corrieron de la casa y pues obviamente tenía muchísimos gastos, me estaba costando mucho trabajo estabilizarme, creer en mí y demás, ¿no? Pero te digo, desde que yo tengo uso de razón, siempre me había ilusionado mucho con la posibilidad de viajar, de disfrutar y de que estar en aeropuertos para mí fuera así como que súper cómodo, súper rutinario, que ya supiera cómo moverme, que fuera bilingüe perfectamente y pudiera como preguntar y bla, 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 ¿no? Además, esas imágenes de que estuviera yo con mi libro en un avión, ¿no? Para mí era como súper inspirador, así de que viajar y que durante el avión sea mi espacio como para leer mi novela, ¿no? En fin, el punto es que si yo me fijo, realmente de haber querido empezar a viajar intencionalmente con mis vision boards, los primeros viajes tomaron mucha valentía porque tenía poquito dinero, ¿no? Entonces, siempre vas a pasar por ese momento donde esos viajes empiezan a ser posibles, pero tus finanzas no te permiten que sea lo más fácil del mundo. Tienes que priorizarlos. Tienes que realmente tomar la decisión de que ese dinero te lo quieres gastar en ese sueño. Y siempre va a haber cosas más importantes que comprar. Siempre vas a poder adelantar la renta, siempre vas a poder pagar más tu tarjeta de crédito, siempre vas a poder ahorrar para alguna emergencia. Entonces, se vuelve un poco complicado que tú te permitas empezar a viajar cuando ya puedes hacerlo, porque siempre hay algo más responsable en qué gastarte tu dinero. Entonces, como se dio en mi vida ese gran cambio, fue cuando tuve un pensamiento y fue, yo siempre había querido como irme a conciertos o a festivales. Y la verdad es que eso había estado muy lejos de mí por miles de razones. Porque andaba triste, porque mi ex, porque no teníamos dinero por la manga del muerto, pero no había estado disponible para mí. Entonces me acuerdo que en el 2015, que yo ya era, evidentemente yo ya era coach y ya estaba recibiendo dinero de todas mis sesiones de coaching, se empezó a hacer posible que comprara este viaje y me fuera a un festival a Chicago. Seguramente has escuchado un festival que se llama Lollapalooza. Bueno, pues mi mejor amigo, Diego, me dijo, vámonos a Lollapalooza tú y yo. Y en ese momento tomamos esa decisión impulsiva y me acuerdo que yo era así como de, no manches, o sea, todo el dinero que me gané, ahora me lo voy a gastar en esto, en vez de gastármelo en, no sé, en una campaña de publicidad para mi negocio o tal vez en algo más responsable, no sé. Pero el punto es que volteé a ver mi vision board y me acuerdo que dije, siempre he querido ir a estas cosas. Si no lo hago ahorita, ¿cuándo? Y además, en ese momento, yo tenía 31 años, ¿no? Y yo ya estaba empezando a hablar con Brent. De hecho, no, tenía 32 años. Yo ya estaba empezando a hablar con Brent. Y la verdad es que fue muy emocionante decirle a Brent como de, ¿sabes qué? Me voy a ir a Chicago con mi mejor amigo. ¿Por qué no le caes ahí y nos volvemos a ver ahí, no? Pero de verdad, o sea, si yo analizo esa decisión, sí fue muy inspirada en mi vision board y en este anhelo de ir a festivales y viajar y ir con amigos y vivir eso ya, ¿no? Eso que según yo quería vivir desde mis 20s y vivirlo a mis 32. Y fue una decisión que tuve que tomar con un poquito de miedo y con un poquito de culpa, con un poquito de, uy, ¿será que esta es una buena decisión? ¿Será que estoy siendo irresponsable? ¿Será que bla, 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 bla? Pero bueno, la verdad es que no me arrepiento. Ese viaje marcó mi vida drásticamente, pero drásticamente. Además de que la pasamos increíble, pues evidentemente ahí fue donde vi a Brent después de 12 años de no haberlo visto. Ahí fue donde empezamos a ser novios. Y me acuerdo que cuando terminó ese viaje, en vez de que yo me regresara a México y Brent se fuera a su casa en Colorado, yo cambié mi boleto de avión y me fui para Colorado con Brent. Obviamente, ya te imaginarás, yo estaba con toda la emoción del primer amor, estaba súper enamorada, éramos novios, no nos podíamos despegar el uno del otro. O sea, era ese momento de obsesión completa, ¿no? Entonces, haber cambiado ese boleto de avión y haber dicho, pues ni modo, me gasto mi lana y me compro este boleto de avión para irme para allá y quedarme otra semana allá. Total, eso es lo que he pedido mi limosna, ¿no? Eso es lo que he querido manifestar. Pareja, viajes, ligereza, libertad, ¿no? Seguir mi corazón. Eso es lo que había querido. Pero créeme, fue difícil porque me estaba gastando todos mis centavos en eso. Después, si hacemos un corte, evidentemente con esta relación a distancia, se empezó a normalizar en mi sistema nervioso estar viajando. La verdad es que estaba tan ilusionada, tan enamorada, que yo empecé a trabajar con esta gran ilusión de decir, es que el próximo mes me quiero ir a visitar a Brent, y el próximo mes quiero ir también, y el próximo quiero ir también, y el próximo quiero ir también. Y ese primer año que fuimos novios, yo estuve trabajando muchísimo mi mindset de la posibilidad, de las creencias limitantes que te dicen que es mucho. Ya fuiste, ¿quieres ir otra vez? Ya fuiste, ¿quieres ir otra vez? Ya fuiste 3 veces, ¿quieres ir otra vez? Y es que esa fue una creencia que yo me tuve que quitar de la cabeza. Es mucho. No tienes llenadero. Eres una atascada. Siempre quieres más. Nunca te es suficiente. Esas creencias estaban en mi cabeza y me hacían sentir mal, culpable, me hacían tener indecisión, me hacían arrepentirme, tener dudas. Y la verdad es que una de las cosas más importantes que pude hacer fue trabajar esas creencias y decir, si no es ahora, ¿cuándo? No es mucho. Yo he sido diseñada para mucho. Yo he querido manifestar esta relación por mucho tiempo. Ahorita esta relación está aquí. Lo único que existe es este momento presente. Si no voy ahorita, ¿cuándo? ¿Por qué no voy a ir? ¿Para quedarme en mi casa nada más para que sí? ¿Por? Soy adulta, soy independiente, soy autosuficiente. Ir me llena de energía, me llena de gasolina, me hace vibrar alto. ¿Por qué no voy a ir? Entonces, empezar a confiar que tus decisiones son correctas y que no es mucho, es bien importante para tu mindset. Además, encontrar que esos viajes te den inspiración y te den fuerza para seguir manifestando el dinero que fondea estos viajes es crucial. Entonces, bueno, yo estuve yendo y por ahí fue cuando nos comprometimos para casarnos y todavía ahí, con más ganas, empecé a ir súper seguido a Estados Unidos. Tan seguido que me acuerdo que me pararon un día en el aeropuerto de Las Vegas y me mandaron al cuartito de inmigración. Y me acuerdo que me metieron una gritoniza y me acuerdo que la queja del oficial de inmigración era que yo tenía un patrón de vuelos que no era de turista. Entonces ellos creían que yo trabajaba en Estados Unidos y la verdad es que yo en esos momentos, mi negocio de life coaching le estaba yendo muy bien. Yo les he contado muchas veces, sobre todo a mis alumnos, que cuando después de que yo me certifiqué y empecé a dar sesiones de coaching, solamente con coaching yo ganaba, no sé, alrededor de $5,000. De repente menos, ¿no? Sobre todo si estaba muy ocupada, pero le echaba muchas ganas, ¿no? Justo porque quería tener dinero para viajar, que le echaba muchas ganas a tener varias sesiones de coaching en un día, además de que tenía mi negocio de diseño gráfico y tal. Entonces, pues yo viajaba muchísimo y viajaba y me quedaba así de que 2 semanas, ¿no? Entonces, me acuerdo que me metieron una súper regañiza y estuvieron a punto de deportarme. Estaban seguros que yo trabajaba en Estados Unidos y no sé qué, total. Me gritaron horrible y ahí fue la última vez que pude viajar porque me dijeron literal que si volvía a regresar, me deportaban, ¿no? Y Brent estaba todavía estudiando, entonces Brent no podía ser quien me visitara más. Total, ahí en ese viaje nos llevamos un sustazo, porque si a ti te deportan de Estados Unidos, luego es bien difícil que te vuelvan a dar la visa y, por supuesto, mucho más difícil que me dieran la green card. Entonces, cuando terminó ese viaje, Brent se regresó conmigo a México y nos casamos por el civil. Igual ya estábamos comprometidos, pero bueno, nos casamos por el civil. ¿Y sabes cuánto tiempo se tardó en salir mi green card? Se tardó en salir 2 años. Entonces, todo eso que estaba viaje y viaje y viaje, se acabó. Entonces, ya no podía viajar a Estados Unidos. Y la verdad es que pues, yo ya estaba casada con Brent. Yo no tenía intenciones ni interés de viajar a ningún otro lado que no fuera donde Brent estuviera o con Brent. Entonces, tuve un lapso de dejar de viajar de 2 años. Esos 2 años me enfoqué en mi trabajo como no tienes idea. Pero me acuerdo que en mis vision boards siempre seguía habiendo un montón de viajes. Viajes en pareja a miles de lugares. Simplemente ahorita volteo a ver mi vision board y hay viajes de que sí, en la nieve, en la playa, en Bora Bora, en Chiapas. Hay un montón de lugares así, paisajes hermosos, ¿no? De lugares que quiero ir a visitar. Y la verdad es que ha sido un constante, ¿no? En mi vision board. Cuando finalmente salió mi green card, ahí fue cuando nos mudamos a vivir a Las Vegas. Y luego fue la pandemia. La pandemia también como que hizo una gran pausa. Yo me acuerdo que cuando me mudé a Las Vegas, yo mantuve mi departamento en la Ciudad de México, el que yo rentaba, porque según yo iba a ir a México muchísimo a ver a mi familia y a mantener algunos clientes de diseño que todavía tenía antes de la pandemia. Entonces, pero luego se dio la pandemia y entonces todos mis planes de estar viajando a México se vieron truncados y estuvimos ahí, la verdad, súper estacionados, ¿no? Nos mudamos a vivir a Montana y luego nos mudamos a vivir a Florida, pero esos no los incluyo tanto como viajes, más bien eran grandes mudanzas que se dieron por el trabajo de Brent, por causas de la pandemia. Pero bueno, me acuerdo que cuando ya se estaba terminando más o menos la pandemia, ya estaba suavizándose un poco más, yo quería que siguiéramos viajando. Yo decía, es que por la pandemia, por el dinero, porque siempre hay gastos más importantes, algo pasa que no viajamos, ¿no? O sea, no estamos cumpliendo esos sueños de viajar. Y ahora, te adelanto, o bueno, te digo algo que me faltó decirte, que cuando fue mi boda, la boda más sentimental, no la civil, sino la sentimental, la hicimos en Puerto Vallarta y no nos fuimos de luna de miel a otro lado. Nos quedamos una semana más en Puerto Vallarta y ahí fue como mi luna de miel. La verdad es que yo sí me quedé con ganas de que hiciéramos una luna de miel como a algún lugar más exótico. Y pues eso no se había quitado de mi mente. Entonces, te digo, cuando la pandemia estaba un poco suavizándose, por ahí del 2022, que ya medio podíamos volver a viajar, pero no tanto, yo me puse a planear un viaje sorpresa para Brent. Y fue un viaje a Islandia. Y ahí ese fue el gran salto cuántico que le dio a mi mente la posibilidad de viajar diferente. Fíjate, yo me tardé alrededor de 5 meses planeando este viaje que se lo regalé a Brent por su cumpleaños. Pero me tardé como 5 meses entre ver documentales de Islandia, revisar 1000 cosas, ahorrar. Y la verdad es que estaba súper emocionada. O sea, quería realmente sorprenderlo. Brent y yo teníamos el sueño de ir a Islandia desde hace mucho tiempo antes. Siempre platicábamos de la posibilidad de ir, de ver las auroras boreales, etc. Y entonces, pues yo empecé a organizar un itinerario súper intenso. Y la verdad es que decidí que iba a ser un viaje donde no nos íbamos a quedar con las ganas de nada. Y entonces organicé quedarnos en lugares súper bonitos, en hoteles de lujo. Puse uno o dos tours al día. Entonces hicimos que si snowmobiles y four wheelers y ir a las cuevas de hielo, ir al tour en barco para ver las auroras boreales. En fin, hicimos un montón de actividades así de que todos los puntos turísticos, pero además contratando un tour, ¿no? Y pues esos tours, la verdad es que pues no son muy baratos, ¿no? Siempre salen entre, no sé, $600 y $1,000 por persona por actividad. Entonces te digo que yo puse entre uno a dos por día y estuvimos 10 días en Islandia. Entonces, se fue una la nota, ¿no? Pero te digo que yo estaba ahorrando, planeando, emocionada, vibrando, etcétera, porque yo decía, ya estoy harta de estar hablando de manifestación y querer viajar con Brent y por una cosa o por la otra no podemos. Que si por el dinero, que si por la green card, que si por la pandemia. Es hora de dar un gran salto cuántico y darnos el viaje con el que hemos estado soñando y del que siempre platicamos, pero no tomamos acción. Y es que ahí esto es algo que necesito decirte. O sea, tú vas a tener que tomar la decisión en algún momento de planear el tipo de viaje que tanto sueñas. Y te digo, siempre va a haber razones por las cuales la opción más barata te convenga más. O ahorrarte el tour te convenga más. O ahorrar en el hotel te convenga más, ¿no? O no darte el masaje en el spa del hotel porque está muy caro. Entonces, en todas esas cosas, siempre va a haber razones por las cuales tu mente te diga que utilizar el dinero en otra cosa va a ser más eficiente o más inteligente. Pero la realidad es que si tú quieres darle a tu sistema nervioso una probada de cómo es el tipo de viaje que quieres hacer, el primer viaje va a ser el más complicado, el más difícil, el que más estire tu sistema nervioso, el que más te incomode. Entonces, la verdad es que yo aquí, fíjate, si este viaje hubiera sido para mí sola, me hubiera costado muchísimo trabajo y seguramente lo hubiera hecho mucho más económico. La verdad. ¿Por qué? Pues porque, ay, bueno, ya no es tan importante para mí. Pero como estaba planeando esto para Brent, y no sabes cómo quiero a Brent, o sea, lo amo con locura. Entonces, la ilusión de sorprenderlo, la ilusión de sacarle un sustazo con este regalo, la ilusión de hacer realidad esto, ay, me llenaba de gasolina, me daba mariposas en la panza, yo me volvía loca planeando el viaje y decía, sí, no me importa cuánto cueste, pero tenemos que hacer ese tour, no me importa cuánto cueste, nos tenemos que quedar en ese hotel, no me importa cuánto cueste, ¿no? Entonces yo estaba manifieste y manifieste y manifieste y dando acciones inspiradas, ¿no? Para acercarme a eso. Total, el viaje, fíjate, yo se lo di, me tardé como 4 meses en planearlo, se lo di en agosto, que es su cumpleaños, pero en realidad el viaje era hasta diciembre. La razón por la que era en diciembre es porque Brent no tenía vacaciones. Él no podía irse de viaje en esos momentos. Estaba estrenando trabajo nuevo después de no haber tenido trabajo en la pandemia. Entonces, pues pobre, ¿no? Ahí estaba muy complicado. Entonces yo le di el viaje, que ya estaba todo pagado, planeado, fechas, todo. Pero el viaje fue hasta diciembre. Y cuando nos fuimos en diciembre, la verdad fue una locura. O sea, llegamos, yo renté un carro así increíble, con todo pagado, con todo eléctrico, con quemacocos, con asientos calientitos, ya sabes. O sea, el mejor de los mejores para quedarnos en el mejor de los mejores hoteles, para hacer todos los tours que yo sabía que a Brent le iban a encantar. Hicimos así cosas súper, pues no sé, súper locas, ¿no? Porque de por sí Islandia en invierno, pues es muy exótico simplemente por la temperatura y el rollo de que solamente hay 4 horas de día en el día. La verdad es que hicimos cosas que, pues yo sentía que estaba en otro planeta, ¿no? Entonces, ese viaje nos dio un gran salto cuántico para nuestro sistema nervioso. Nos dijo, está bien viajar así. Está bien disfrutarlo, te lo mereces, te mereces el tour, te mereces lo más bonito, te mereces el más caro, te mereces el plato que quieres comer, te mereces ese cóctel que quieres probar, te mereces ese postre que se te está antojando, te mereces lo que sea, comprarte estos souvenirs, te mereces lo que sea que quieras. Y te digo, el dinero estaba, el problema es decidir con toda confianza que te quieres gastar el dinero en eso. Porque siempre va a haber cosas más responsables que también quieres que pueden necesitar ese dinero. Y entonces te la pasas pichicateando los sueños por placer, porque sí, porque tu mente está acostumbrada a eso, ¿no? Pero entonces lo que estoy aquí para decirte es, esos viajes te van a sacar de tu zona de confort, aunque sean viajes súper confortables. Ahí está la dicotomía de esto. O sea, el viaje es por placer, pero va a ser bien incómodo pagarlo. Vas a tener que luchar con tus pensamientos, vas a tener que luchar con la sensación de que es mucho, de que te vas a arrepentir, de que estás administrando mal tu lana, de que no es el momento apropiado, de que hay cosas más importantes, de que estás siendo irresponsable. Todos esos pensamientos van a estar, aunque no lo estés siendo, porque simplemente tu sistema nervioso no lo ha hecho. Entonces, hacerlo va a ser complicado las primeras veces siempre, ¿ok? Entonces, pues yo lo hice sabiendo esto, ¿no? Decidiendo que esto era una acción inspirada, decidiendo que era algo que quería normalizar para mi sistema nervioso y para Brent. Decidiendo que si estamos hablando de que queremos viajar así y yo estoy recortando todas estas imágenes donde se ve que la experiencia es lujosa, pues ¿cuándo me voy a dar mi primera experiencia lujosa? ¿Cómo le voy a hacer para dejar de viajar tratando de hacerlo lo más barato posible? ¿No? Entonces, aquí la idea no era que fuera lo más caro. La idea es que fuera justo lo que me llamara la atención, justo lo que se me hiciera lo más interesante, sin pensar en el costo. Entonces, bueno, ese viaje fue un gran salto cuántico que nos hizo crecer un montón. Y la verdad es que en los últimos 2 años, bueno, eso fue en diciembre del 2021. ¿Cuándo fue? A ver, la pandemia 2020, 2021, sí. Porque después de eso todavía, o sea, en Latinoamérica la pandemia seguía. Lo que pasa es que en Florida, que fue donde yo vivía en ese momento, no respetaban la pandemia. Era como así uno de los estados de Estados Unidos donde no les importaba la pandemia. Y me acuerdo que llegamos a Islandia y allá todo el mundo sí traía sus máscaras y todo eso. Pero bueno, el punto es que en estos últimos 3 años nos ha sido mucho más fácil manifestar viajes, ¿no? Nos ha sido mucho más fácil. Desde viajar a México de cierta manera, ir a esquiar con mi familia. Hemos ido a Perú 2 veces, una vez al Amazonas, la otra vez a Cusco. O sea, hemos hecho muchos viajes. Además, sin considerar que nos mudamos a vivir a Alaska y también fue cuando compré mi departamento en la Ciudad de México. Entonces, todos estos cambios han sido bien intensos y ni siquiera estoy considerando los viajes que hice por retiros o talleres, certificaciones y demás que también han pasado en los últimos 2 años. Entonces, todo esto ha sido súper estirador para mi sistema nervioso. Me he dado cuenta, ¿no? Que hay una sensación de desajuste, que hay una sensación de gasto, que hay una sensación a veces de culpa, que hay una sensación a veces de que algo que me dijeron siempre cuando era chiquita, ¿no? No tienes llenadera. Y de repente pareciera que querer más activa algunos de nuestros botones de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, para ayudarnos a seguir cambiando esas creencias limitantes que alguien nos sugirió, ¿no? Esa sugerencia de tú no tienes llenadera, con nada estás quieta, nada te satisface, ¿no? En su momento fue como una queja, ¿no? Pero esa queja genera como esta creencia de que hay algo mal en mí porque no estoy satisfecha o porque parece que no soy agradecida si sigo queriendo más. Entonces tuve que hacer mucho trabajo de mindset para pulir esta incomodidad, ¿no? Que a veces me daba al mismo tiempo que estaba emocionada por el viaje, al mismo tiempo había una incomodidad cuando ponía la tarjeta de crédito, ¿no? O cuando hacía el pago o algo así. Entonces, si tú lo que quieres es viajar recurrentemente en tu vida, vas a tener que como que iniciar ese efecto de bola de nieve. Cada día va a ser más fácil porque cada día para tu sistema nervioso va a ser más normal. Porque vas a ir acostumbrándote a ver las cifras, a ver los vuelos, a ver tu calendario complicado o a hacer los pagos. ¿No? Vas a tener que agendar que si el Airbnb, el tour, el hotel, el vuelo, el taxi, el carro rentado, todo eso puede, o sea, se ve padrísimo, pero en su momento es un poco abrumador, es un poco ajeno si tú, como yo, no estás acostumbrado o toda tu infancia no estuviste acostumbrado a viajar y es un sueño que tú quieres cumplirte. Entonces, la verdad es que trabajar todas las creencias del dinero es bien, bien complicado al inicio porque estamos iniciando todo un movimiento de creencias que han estado por tantos años en nosotros que al inicio se puede sentir complejo, pero cada día se vuelve más sencillo, cada día se siente más natural. Porque igual es tu corazón el que te está jalando a esas manifestaciones, igual es tu corazón el que te está pidiendo conocer más lugares, comer rico, darte la oportunidad de vivir una experiencia, un tour, no sé, ir a bucear o ir en barco o ir a esquiar o hacer algún tipo de experiencia local, ¿no? Entonces, esas cosas van a estirar tu sistema nervioso y va a ser lo más normal. Pero si tú ves tu vision board y te encuentras que tienes imágenes aperradas de cosas de ese tipo, vas a tener que dar el paso y vas a tener que estar dispuesto o dispuesta a estar bien incómodo en esas primeras experiencias. O si tú estás acostumbrado a viajar, pero un poco lo haces de la manera más económica posible y te quedas con las ganas de tener algunas experiencias o de comer más rico o simplemente hay cosas que no te das porque se quedan fuera de tu presupuesto, pues y las quieres empezar a incluir o empezar a manifestar, vas a tener que empezar a ampliar tu capacidad de gastar en esas cosas que parecieran como frívolas, ¿no? Y vas a tener que darte permiso de querer eso y vas a tener que decir, querer eso está bien, ¿no? Y vas a tener que fortalecer eso, que te sientas a salvo, que te sientas seguro o segura, diciendo, me lo merezco, me lo quiero dar solo porque me emociona, me parece una gran idea, siempre tengo dinero para esto, ¿no? Y todo eso va a ocasionar a la larga que voltees y digas, no manches, eso que antes era como un super lujo, una locura pagarlo, ahora se ha convertido en una de las cosas más rutinarias de mi vida, ¿no? Pero bueno, tú vas a tener que generar eso, ese efecto. Ahora, el gran elefante en la habitación cuando hablamos de manifestar viajes y todo esto es que mucho de esto se paga con dinero, ¿no? Por supuesto, tú puedes manifestar viajes de otras maneras, te puedes ganar viajes, te pueden invitar, ¿no? O sea, hay muchas maneras de manifestar estas oportunidades. Pero en general, viajar pues implica un gasto. Entonces, muchas veces vas a tener que reconciliarte con tu capacidad de darte estos grandes regalos, ¿no? Estas experiencias de vida. Y vas a tener que reconciliarte con el dinero. Vas a tener que cambiar tus creencias limitantes de qué es caro, qué es barato, qué es lujoso, qué cosas tan locos, cómo puede ser que cueste tan caro. Todo eso vas a tener que trabajarlo, vas a tener que limpiarlo, vas a tener que transformarlo en otras creencias que sí te permitan dar esos pasos. Entonces, te quiero aprovechar para invitarte al evento que vamos a tener este abril, que se llama Money Mind Shift, ¿ok? Money Mind Shift. Seguramente te acuerdas. La verdad es que este evento es la segunda vez que lo hacemos. Es la segunda edición. La vez pasada estuvo espectacular y esta vez estoy segura que va a estar mejorado y aumentado. Es el 19, 20 y 21 de abril del 2024 y vamos a enfocarnos en cómo cambiar creencias limitantes del dinero. Evidentemente, el dinero lo puedes usar para lo que quieras, ¿no? Para tu familia, para tu fondo de ahorro, para tu negocio, para viajes o para lo que sea que quieras. Pero bueno, en particular, si te has identificado con esto de decir, claro, en mi vision board tengo tantas cosas que requieren dinero que quisiera darme, que la verdad es que no sé ni cómo empezar, ¿no? Necesito generar el dinero para poder hacer estas acciones inspiradas. La verdad es que te quiero invitar a este evento porque estoy segura que de golpe vas a recibir tanta información que te va a ayudar un montón a cambiar tus creencias y sobre todo tu merecimiento de lo que es para ti. Mira, vamos a tener múltiples ponencias. Si quieres ver todo lo que vamos a trabajar en este evento, tienes que irte a la página. Recuerda que está en las notas del episodio. Pero quiero hacer hincapié en que, chécate, el segundo día de este evento, yo voy a dar una plática que se llama Lo más bonito no me toca. Y es que, de verdad, esto es algo que yo tuve que trabajar un montón. Por mucho tiempo tuve la creencia de que lo más bonito, lo más lujoso, lo más caro, lo más privilegiado, nunca iba a ser para mí. Nunca. ¿Por qué? Porque seguramente le toca a alguien más. Le toca a mi papá, o le toca a los hombres, o le toca a mi mamá, o le toca a la niña más bonita, o le toca a la niña más inteligente del salón, ¿no? Pero no a mí. Lo más bonito no me toca. Y estaba contenta con esa creencia, o sea, más bien era una creencia un poco subconsciente, pero yo estaba en paz sabiendo, simplemente asumiendo por anticipado que si algo era demasiado bonito, demasiado caro, demasiado especial, entonces no iba a ser para mí y había algo menos bonito, menos especial o menos caro que eso sí podía ser para mí. Entonces, creencias como esas están bien arraigadas en nuestro subconsciente y toma mucho trabajo, toma mucho autoconocimiento desarraigarlas, ¿no? Entonces, bueno, este evento, 19, 20 y 21 de abril, va a hablar tanto, tanto de estas creencias que son, híjole, que son tan comunes a veces. A veces las tenemos en nuestra cabeza y pensamos que solamente a mí me pasa, pero no es cierto. Todos batallamos con esto. Todos batallamos con estas creencias absurdas que nos mantienen chiquitos, nos mantienen manifestando en círculos, más de lo mismo, más de la misma cantidad de dinero, pero también de las mismas limitantes, de los mismos miedos, de los mismos parámetros que nos dicen que ya fue mucho, que estamos siendo atascados, que no tenemos llenadera, que no estamos siendo agradecidos. Y entonces, como todos queremos ser buenas personas, terminamos, pues, conformándonos con menos de lo que nuestro corazón nos está pidiendo. Mira, este evento es para recordarte que tú estás en el volante de tu vida, que tú puedes cambiar absolutamente todas las creencias que tú quieras. Nunca vas a poder manifestar algo que no crees que es posible. Entonces, si tú quieres manifestar algo que se ve imposible en tu vision board, tienes que ocuparte por primero creer que es posible. Y para creer que es posible, tienes que trabajar tu capacidad de mirar hacia adentro y empezar a separar lo que sí te sirve de lo que no te sirve. Y todo lo que no te sirve lo tienes que sacar, lo tienes que reprogramar, lo tienes que transformar, tienes que hacer ese shift de creencias. Entonces, si tú quieres más dinero, si tú quieres más abundancia, si tú quieres vivir viajando, si tú quieres tener una vida más cómoda, más organizada, más abundante, si tú quieres tener patrimonio, si tú quieres un montón de cosas que en tu vision board se ven como que van a costar dinero, este evento es para ti. En este evento vas a poder verte reflejado en todos los ponentes que han trabajado para cambiar creencias. Te van a dar tips, te van a dar reflexiones, te van a dar metáforas que te van a ayudar a trabajar esto de una manera potente, profunda, que te ayude a cambiar esta realidad mucho más rápido. Además, vamos a tener una sesión de hipnosis en vivo que se llama Te mereces todo lo que te atreves a querer. Te mereces todo lo que te atreves a querer. Mira, aún incluso grabando este episodio, digo yo, ay, ¿será que se escucha muy presumido? Que me voy a Japón, que me voy a Perú, que me voy a Costa Rica, que me voy a Sedona, que me voy a... ¿No? ¿Será que se escucha muy presumido? ¡Uy! Y además, imagínate que les diga que ya estoy comprando mis boletos en primera clase. No, pues qué presumida, pues qué atascada, ¿no? Todavía mi mente de repente me dice eso. Pero la clave es que ya cuando veo que mi mente me lo dice, al mismo tiempo digo, no, espérate, pues de eso se trata el episodio. Justo eso es lo que estamos hablando. Todos tenemos esa vocecita en nuestra cabeza que nos dice que vamos a hacer sentir mal a alguien más si yo tengo esto, o va a parecer muy frívolo, va a parecer muy materialista. Todos tenemos esos juicios que últimamente nos limitan, ¿no? La clave de este evento es vamos a revisar esos juicios, vamos a revisar esas creencias, vamos a hacer una transformación para que podamos empezar a ver realmente frutos en nuestro camino de manifestación. Tú te mereces todo lo que te atreves a querer, pero atreverse a querer cuesta trabajo, nos reta, nos confronta, nos da miedo, nos da culpa, nos hace sentir incómodos, ¿no? Entonces vamos a tener que aprender a relacionarnos con el dinero desde otro lugar si realmente queremos hacer realidad esos vision boards que están llenos de propiedades, viajes, carros, restaurantes, híjole, todas esas cosas, ¿no? Que son parte de la experiencia de vida, pero que nuestro subconsciente, nuestra mente, todo, ¿no?, en nosotros sabe que hay dinero de por medio, ¿no? Entonces, vente a este evento, estoy segura que te va a encantar. Como te dije, este evento es el 19, 20 y 21 de abril del 2024. No sé cuándo estés escuchando este episodio, pero si es antes del 19 de abril, tienes que ir a las notas del episodio y comprar tu boleto para Money Mind Shift. Es un evento online de 3 días, todo es online, no importa dónde vivas. Vente, te va a encantar, te va a cambiar el chip. Te va a ayudar muchísimo a dar un gran salto cuántico de posibilidades cuando se trata de tu relación con el dinero y de manifestar todo lo que quieras desde este lugar sano de merecimiento y de generosidad. Así que compra tu boleto, los boletos están bien baratos, no te digo cuánto cuesten para que te metas a la página a investigar, pero de verdad, este evento es para ti. Si tú ya sabes que quieres tener más entradas de dinero, si tú has tratado de tener algún negocio pero no te ha ido tan bien, si tienes ambiciones grandes, si tú quieres tener una vida abundante y plena, si estás listo para cambiar esas creencias aunque te incomode, este es el momento. Vente, te va a encantar. De verdad, este evento es para personas decididas a exponenciar su estilo de vida y no quieren detenerse por la culpa o por la duda o por parecer presumidos. Simplemente tú decides qué tipo de vida quieres y tú tienes el poder de tu mente para que esto sea viable o no. Vente, vamos a trabajar tu mente, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer que realmente podamos dar un gran brinco en colectivo. Yo te mando un beso enorme, soy Esther Iturralde. Acuérdate que este evento Money Mindshift es un evento exclusivo de Sherpa Certificación, mi certificación para convertirte en Life Coach. Y todos los ponentes son Life Coaches certificados, personas que están viviendo esta realidad de cambiar por completo sus creencias, de darse permiso de querer una vida diferente, darse permiso de querer lo que quieren sin dudar de su merecimiento. Ven, aprende de todos estos ponentes que van a ser sumamente transparentes y vulnerables contigo y te van a compartir todas las creencias que han tenido que transformar para que esto se vuelva una posibilidad en sus vidas. Entonces, no te lo pierdas. Los boletos están a la venta y va a estar espectacular. Y si por algo esos días se te complica, acuérdate que puedes ver las grabaciones, compra tu boleto y nos vemos en el evento. En fin, te dejo, te mando un beso enorme y bye bye.